Bueno, ya estamos en el curso de la columna de Ale. Ya es un gusto enorme, además. Ahora lo recibís vos, pero yo también lo recibo. Tener acá a Oscar La Roca, tantas veces, muchas veces ahí con la pupila en estos Tungelé durante estos 15 años. Ahora como curador de este emprendimiento brutal que se está exhibiendo allí en el Parque Rodó. Pero bueno, es bueno que estés acá, Oscar, que podamos vernos cara a cara, que toda esta cosa que nos tuvo tan alejado de la pandemia, lo presencial, el meta Zoom, que no hay Zoom que valga. Acá está Oscar La Roca con nosotros. Bienvenido, un gustazo tenerte.
Muchas gracias por esta invitación.
No, realmente es un honor y un gusto, Oscar. Y como decía Nelson, es una muestra extraordinaria, ¿no? Yo vi las tres grandes, digamos, la de Galería Latina,
que de 1980.
Del 80, 80, y después la retrospectiva que se hizo en el 2000, que fue bastante importante, pero esta es la muestra más completa. Vamos a hablar ahora de eso, pero quería ir antes de entrar en esta muestra, que la recomendamos que los oyentes visiten el Museo de Artes Visuales y no se pierdan esta muestra, que va a estar hasta noviembre.
Hasta el 14 de noviembre.
Hay tiempo, pero no se la pierdan. Realmente
ese paseo, además, único e intransferible, que es el museo mismo, ¿no?
Sí, sí, está muy lindo el museo.
Por favor. Y es como para recorrerla más de una vez, porque no la abarcás. Pero a eso vamos después. Tú tenés una vinculación, sos el curador, pero yo creo que eso es algo más que un simple curador común, porque tu vinculación con Espínola Gómez es larga, ¿no? Viene y es muy muy cercana, porque él fue muy generoso contigo y te apoyó enormemente, ¿no? En su comienzo.
Totalmente, ¿no? Así fue, sí. Mirá, yo lo conocí en 1981. En realidad no lo conocí ese año, pero él fue jurado en un certamen de artes visuales que organizó Cinemateca Uruguaya.
Allá que se hacían de las exposiciones abajo.
Exactamente, en la calle Carnelli estaba la sala principal de exposiciones. Había otra sala de exposiciones en Positos, en Chucarro, en la calle Chucarro. Y me presenté para ese concurso para artistas jóvenes, ¿era? Y el jurado estaba integrado por Olga Larnodí, Jorge Satut, Gabriel Pelufo, Manuel Espinola Gómez y Jorge Abondanza. Ese era el team de críticos.
¿Qué lujo de jurado, además?
Y Pelufo jurado, sí. Y bueno, salí seleccionado junto a otros artistas jóvenes en ese momento. Por ejemplo, estaba Carlos Musso, Carlos Cebeso, Santiago Tabela. Y a partir de ahí...
Toda gente que después talló, todo, sí, lo que nombraste, ¿no?
Sí.
Como que tuvo su trayectoria, ¿no?
Absolutamente. Después, en el año 82, me presenté a otro certamen que organizó la Casa del Teatro. En un certamen de obras en miniatura. Era Espínola Gómez, nuevamente jurado. Volví a obtener una distinción especial, un primer premio, entre otros primeros premios que había para distintas técnicas. Así que, digamos, si bien yo no tuve un encuentro personal con él, él ya conocía mi obra, hasta que en 1986 el Departamento de Cultura de la Intendencia me convoca para hacer una exposición individual en su sala de exposiciones. En ese momento Espínola Gómez era el asesor del Departamento de Cultura en el área de Artes Plásticas. Y ahí lo conocí. Ahí recién lo conocí personalmente. Él fue el curador de esa exposición, que después, como todo el mundo sabe, fue una exposición que no se llevó a cabo. Fue censurada por el intendente del momento, Lizalde.
Y ahí Espínola se solidarizó contigo y renunció a su cargo, ¿no?
Absolutamente, sí. Por un lado se solidarizó conmigo, pero también se solidarizó con él mismo, porque se sintió vulnerado en su decisión de haber elegido a un artista para exponer y que se le hubieran censurado.
Si recordemos para los oyentes lo, que fue un escándalo esa censura, en la que intervinieron, digamos, la censura la hizo el intendente, pero desde tiendas políticas muy diversas hubo como aplausos a la censura, fue lamentable.
Provocó un corte.
Recuerdo a Rubén Escamuso, ¿no? Apoyando fervorosamente la censura de tus dibujos. Que eran dibujos que tenían un potencial erótico, pero a esa altura del siglo XX, ¿no?
Provocó un corte, creo que transversal, no fue no hubo una división por partido, sino que políticos de todos los sectores y partidos apoyaron la censura y al mismo tiempo otros
censuraron a los censores, digamos.
Sí, entre los que defendió más el derecho a exponerse la obra fue René Arismendi, que fue el secretario general del Partido Comunista. Si bien había algunos militantes del Partido Comunista que por esos años todavía permeaba la idea de un hombre, de la construcción de un hombre puro, noble, no vinculado a situaciones donde se evocara la sexualidad de una forma tan cruda. Sí, el secretario general René Arismendi apoyó muchísimo defensa.
Tenía una cabeza muy abierta Arismendi, sí. ¿No?
Y el otro que fue a la par de Arismendi fue Jorge Valle. Esos fueron los dos políticos que defendieron a ultranza el derecho a...
Sí, me acuerdo. Sí, ahora
y después hubo matices, un poco de todo. Rodríguez Camuso y Gargano fueron capaz que los más duros dentro del Frente Amplio. Después el pachequismo en bloque, por supuesto.
Sí, todo censurado.
Qué coincidencia esa, ¿no? ¿Eh? Qué coincidencia esa, ¿no?
Sí,
¿no? La de Gargano con el pachequismo.
Pero es como dice, ahí hubo algo transversal ahí lo que hubo fue una pacatería de muchos referentes políticos, desde el intendente a todos estos que nombramos, ¿no?
Pero era una época muy compleja también, ¿no, Oscar? Estábamos ahí, fue la primera intendencia después de la dictadura, ¿no?
Claro. Por eso mucha gente le parecía también un poco retrógrado volver a censurar. Creo que también hubo una defensa por ese lado, como diciendo, no podemos volver a la censura, pero y otros lo hicieron de forma tal vez convencidos de que era una manera de no colaborar con el deterioro, bueno, en fin, de un arte lindante como lo pornográfico y demás.
Sí. Pero por otro lado, tus dibujos eran unos dibujos que tenían algo de clásico, que mirado de otro punto de vista era como extraño que se censurara de esos dibujos, ¿no? Ese tipo de dibujo se completa el escándalo los escándalos que se armaron en las vanguardias de pronto en los años 20 o con cierto tipo de con el surrealismo es como totalmente era como totalmente delirante esto. Pero bueno, en todo este proceso de esa exposición, Espínola fue de primero que te ayudó mucho como curador y en montarla. Vos contabas en un reportaje por ahí, para montar la muestra te ayudó él.
Sí,
mismo,
sí, él mismo fue a comprar, recuerdo, unos listones grandes para enmarcar un cuadro que tenía unos 3.5 metros de largo por 1.80. Fuimos a una carpintería que queda por la calle Guayabo, recuerdo. Y bueno, lo llevamos en un flete y él se tiró en el piso a armar conmigo.
El escenógrafo.
Sí.
El escenógrafo. Ahí está su faceta.
Pero no, fíjate que no termina ahí, porque una vez que quedó el bastidor pronto, listo para colgar, se retiró unos metros, lo miró de lejos, empezó a mover la cabeza y dijo, esto no puede ir. Esto no le hace justicia al resto de las obras. Lamento muchísimo, pero tiene que ser redonda y esto no va a colaborar, va a tirar la muestra abajo.
¿Ah, lo sacó? ¿Lo sacó?
Sí.
No, quedaron, claro, es verdad, eran todos cuadros más chicos los que se...
Sí, de 1 metro por 70, como máximo. Esa obra no se llegó a poner porque él dijo que no iba a contaminar la exposición de un nivel que no era el que merecía y bueno. a pesar de todo el trabajo previo, quedó afuera.
No, era, tenía un rigor que se veía en su obra y en su teoría, en sus teorías, ¿no? Porque además fue una suerte de teórico del arte también, un poco a lo Torres García, ¿no?
Seguramente, después de Torres García y Figari, como yo dije una vez, creo que fue uno de los pocos artistas que dejó sentado algunas reflexiones bastante interesantes con las cuales uno podrá coincidir o discrepar radicalmente, pero por lo menos intentó pensar todo lo que tiene que ver con la estética, la cultura, la relación del arte con el individuo, la creación, en fin, a veces uno lo escuchaba con cierta admiración porque defendía lo que pensaba con tanto apasionamiento que realmente era deslumbrante, ¿no?
Vos participabas, después de todo esto, te vinculaste un poco a las tertulias que él tenía, ¿no? En el Sorocabana y en algunos otros lugares, ¿no?
Sí, él iba a un boliche Picotín, que le llamábamos nosotros, ahí en la calle Soriano allí. Después se mudó para San José y Yaguarón.
Ah, es verdad, el Soriano y sí, claro.
Sí. Frente al estudio Testoni, ahí iba Alfredo Testoni, Hugo Nantes, Marcelo Legrand, Gerardo Ruiz, un docente del Círculo de Bellas Artes.
Que el estudio de Testoni estaba ahí, ¿no? A media cuadra.
Enfrente, sí, a media cuadra, sí. Sí, ahí lo visitamos varios contertulios, para suerte del dueño del bar, porque Spinola se pasaba todo el día. Llegábamos nosotros y bueno, un poco a consumir también en eso. Eran pequeños bolichitos, muy chiquitos,
sí,
¿no?
Claro, porque ese es un boliche, típico boliche de esquina montevideana, ¿no? Pero Spinola era un fervoroso habitué de boliches, porque
tal cual
recorrió gran parte de los boliches del centro, y desde siendo joven en Tupinambá, ¿no?
Exactamente.
Él cuenta que cuando llegó desde Solís de Mataojo, cuando se integró a la movida montevideana, y por ahí quedaste ya vinculado más con cierta amistad con
sí, sí, a partir del año 86, a partir de ese episodio que nos involucró de forma involuntaria en este asunto, sí, lo seguimos manteniendo una vinculación. En el año 88 él fue curador de una muestra mía que hice en la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos, y después lo seguí visitando. Él se mudó al edificio de la calle Paraguay, donde funciona ahora donde funcionan las oficinas de los fondos concursables,
que era un lugar, un espacio, no sé si había sido alguna empresa, un espacio enorme, como inmenso, ¿no?
Eso fue sede del banco francés en la década del 40, por ahí. Después pasó a manos de una sede del Banco de Previsión Social, y luego quedó abandonado el edificio. Y Sanguinetti, en su primera presidencia, se lo ofreció un comodato por 30 años para que él pudiera llevar adelante su gran sueño, que era el de tener un museo propio.
Ahí organizó de alguna forma algo, empezó a organizar, ¿no? Algo parecido, tipo a un museo, ¿no?
No, mientras él estuvo con vida, no. No.
Ah, no, sí. Porque después ahí funcionó un tiempo la fundación.
Él fallece en el año 2003 y en el año 2004 se funda la Fundación Manuel Spinola Gómez, que duró hasta el año 2011. En 2011 se cierra la fundación y toda la obra pasa a ser tutelada por el Museo Nacional de Artes Visuales.
Felizmente, ¿no? Porque, digo, ahí se mantuvo. Y recordemos para los oyentes que de pronto, o lo que no, que no saben de pronto muchos oyentes, que Spinola no solía vender
no tenía ninguna intención de vender su cuadro,
no, vos sabés que no. De hecho vendió algunos durante la década del 60, a principios de los 70, pero después, a partir del mediados de la década del 80, intentó recuperar lo que había vendido, yendo a remates, incluso hablando con algunos de sus anteriores dueños, y se hizo de alguna obra de la cual se había desprendido. No obstante, igual en colecciones privadas todavía debe haber un cerca de unas 20 piezas más o menos.
Ustedes recurrieron a colecciones privadas, ¿no?
También eso iba, ¿no?
15 de las cuales están en la muestra.
Ah, de las 20, 15. Sí, creo que son 5 las que faltan.
Sí, ¿no? Sí.
Pero... ahora vamos a entrar un poco en la muestra. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta retrospectiva? ¿Cómo te surgió? Porque claro, Spinola, ya contamos hace un rato que había hecho una retrospectiva del año 2000, ¿no? Que fue en el
subte, sí, municipal, en Galería Latina y, si no me equivoco, sí, y en el Museo de Arte Contemporáneo. Fueron tres muestras simultáneas
que componen de alguna forma una retrospectiva, ¿no?
Sí, en el subte era toda su serie de pintura al óleo, digamos.
Los hexagonales, ¿no? Eran ahí, no.
Los polifocales, exacto. Sí. Después, en el Museo de Arte Contemporáneo eran los grafitos. Y en Galería Latina era su última serie de trabajos llamados boligrafías, que eran dibujos hechos sobre facturas, servilletitas, de las cuentas de los cafés que se tomaban en los bares. Al dorso de esas facturas él hacía unos dibujos con lapicera.
Sí, que ahí reuniste una cantidad en esta muestra.
Llegó a hacer 80 boligrafías, como él las tituló, 25 de las cuales se llevaron a gran tamaño, se hicieron reproducciones. Acá exponemos unas 40 más o menos.
¿Cómo fue el proceso que te llevó a...?
Sí, yo ya hace años que venía con la idea de hacer una exposición retrospectiva de Spinola. Creo que fue en el 2016 que le presenté la solicitud a Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales. Aceptó inmediatamente. Me había dado fecha para el 2018. Y bueno, a inicios del 2018 me llama y me dice: mirá, Oscar, viendo que la muestra va a ser tan compleja y tan enorme, tan abarcativa, porque yo le presenté una suerte de cronograma, me dice: ¿qué te parece si la llevamos un poco más adelante y aprovechamos el 100 aniversario de Spinola? Y me pareció bárbaro, un número redondo, los 100 años. Podíamos, digamos, tomarnos más tiempo, cosa que vino bien porque...
Se están acumulando los 100 años también.
Sí,
los
bueno.
100 años de uno, de otro, de aquí. Hay muchos 100 años en la vuelta, ¿no?
Sí, fíjate que este mismo año, bueno, Edgardo Ribeiro y Dumas, claro, Oroño son otros dos centenarios, dos pintores.
Sí, es como... trabajaste... una ventaja era tener la mayoría de las obras allí en el museo, ¿no?
El museo tiene 300 piezas, 301 para ser exactos, pero después contamos con obras de privados, con documentación que ofreció el Círculo de Bellas Artes, por supuesto Magalí Sánchez Vera, quien fuera presidenta de la Fundación Spinola Gómez, nos proporcionó muchísimo material documental, fotográfico, documentos, bocetos.
Sí, eso es interesante, la muestra... Tiene toda un aspecto de la muestra que tiene que ver con esa documentación, ¿no? Es formidable lo que se ha logrado reunir allí, ¿no?
Sí.
De documentos, escritos, publicaciones, fotos, pero fotos de diferentes épocas, ¿no?
Esa escenografía que arman con paraguas ahí, ¿no?
Sí, eso es un diseño para una escenografía que le había solicitado en su momento el dramaturgo Héctor Manuel Vidal,
claro,
para Galileo Galilei, su puesta en escena Galileo Galilei. Y bueno, Spinola le hizo una serie de bocetos, de ideas, pero a Manuel Vidal no le gustó nada. El asunto es que terminaron peleados, sí, claro, un tiempo... Porque Spinola era bravo, Spinola no le podía llevar la contra, era de un narcisismo, de un ego gigante, gigante. Pero como siempre digo, ese ese narcisismo estaba respaldado por una obra mayor.
Claro, y tenía fundamento.
Que justificaba, vamos a decirlo de alguna manera, porque si nos hubiéramos quedado solamente con el avasallamiento, se hubiera agotado en eso y nada más. Pero había un respaldo fuerte, que de alguna manera todo el mundo se lo perdonaba justamente por la producción que tenía.
Sí. No, él también tenía, a nivel de carácter, un carácter fuerte y como de vehemente. Era como una suerte de renacentista en ese sentido. Uno se imagina a Miguel Ángel, ¿no? Como grandote también, ¿no? Claro. Y como bien decís, Oscar, había un respaldo. Él podía cuestionar cosas que de pronto en otro quedaban como una pedantería absurda, pero tenía fundamento por su obra, primero, y también porque tenía una reflexión sobre el arte, aparte de eso, o junto con eso, que lo respaldaba. Cuando él hablaba, podía estar en desacuerdo, pero era coherente lo que planteaba, ¿no?
Tal cual.
Brillante. Buen momento para una pausa. Ya volvemos en la columna de Alejandro, acá en el Tungue. Oscar Larroca, la muestra de Manuel Espínola Gómez, que se está desarrollando allí en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el Parque Rodó. Y bueno, todo esto en el marco de la columna hablando de cultura de otras hierbas, que lleva adelante, no sé cuánto ya, mejor no decir cuántos años, pero son unos cuantos. Y bienvenido sea.
Bueno, seguimos hablando con Oscar Larroca de esta muestra de la cual fue curador, es el curador, y la conoces al dedillo. Bueno, está muy bien diseñada el recorrido, digamos, ¿no? Desde las obras, por ahí hay una obra que es de la adolescencia prácticamente, la del circo.
Circo al mediodía, 18 años tenía cuando pintó ese cuadro, sí.
Que hay una historia como que él lo había dejado ahí arrumbado y fue fue Fabini el que lo llevó al concurso.
Fue su mentor, Eduardo Fabini, sí, quien le pidió el cuadro, porque Spinola lo había desechado, no le había gustado, y Spinola lo presentó en el Salón Municipal de Artes Plásticas de Montevideo, y bueno, obtuvo un premio por ese cuadro. Tenía 18 años en ese momento.
Ahí arrancó, digamos.
Sí, tenía condiciones innatas para el arte. Tenía condiciones naturales, diría yo. Tuvo un breve pasaje por el Círculo de Bellas Artes a partir de unas becas que el mismo Fabini le facilitó. Pero bueno, Spinola fue y no fue al Círculo de Bellas Artes porque, bueno, no sí, daba parte de enfermo, era él mismo decía que era un indisciplinado para
ahí tiene la relación con Cuño o es posterior
ahí, no, es ahí en el Círculo de Bellas Artes, sí, que lo conoce a Cuño. Ajá. Sí. Que incluso Cuño le dio le hace unas devoluciones, ¿no?, sobre su obra, sobre el joven Spinola, cómo pintaba y demás, en una carta que además está en el museo, en una de las vitrinas.
Toda esta etapa que estamos hablando de Spinola es la de esos cuadros, de los retratos, por ejemplo, ¿no? El retrato de Fabini, el retrato del padre, ¿no? De cuerpo entero, que es
¿Cómo explicas esos cuadros? Es horrible lo que te estoy preguntando, porque no se explican esas cosas, ¿no? Pero no son retratos, son retratos de Spinola Gómez. Es una cosa. No sé si hay una cosa media como Van Goghiana ahí o qué.
En el Circo al Mediodía hay algunos críticos que dicen que sí, es muy Van Gogh. Él tuvo algún acercamiento a algunos libros de arte que algún paisano, algún doctor de Solís de Mataojo le proporcionó en algún momento siendo jovencito. Es increíble lo que hizo a los 25 años con ese retrato de su padre, un enorme retrato, además hecho a espátula, con una seguridad, con un dominio de la herramienta que vos no te explicás. Además la espátula, que es mucho más difícil de manejar que el pincel. Y sin embargo hizo un cuadro que es una maravilla, ¿no? Como decís vos, no se puede escribir, hay que verlo.
Claro que no es algo exactamente realista, es otra cosa, ¿no? incluso
tiene como un pulso, como un pulso de luz ahí que
incluso toda la composición del cuadro es original, ¿no?
Hay una cosa que decía Spínola, que él decía siempre que el paisano se presenta frente al citadino de otra manera, se para distinto, paga un tributo a la ley de gravedad, decía Spínola, diferente a cómo se para el montevideano. Y él quiso captar ese peso corporal en la figura de su padre, colocando un poco el centro de gravedad a mitad del cuerpo. Entonces la mano con el pucho es una mano grande, una cabeza que queda a lo lejos, más pequeña.
La cabeza es más como desproporcionada con la mano.
Ligeramente desproporcionada. Y sí,
los relieves, ¿no? Hay ahí...
Sí, sí.
Estaba el estilo de los cuadros como de retratos posteriores, como el de el Gordo Améndola, por ejemplo.
Muy distinto en su hechura, ¿no?
Claro, pero ya estaba ahí ese trabajo con la espátula, con la materia, digamos, ¿no?
Sí. Guay utilizó muchísima cantidad de óleo. Él se regocijaba mucho con la materia, como contaba. Él decía: yo me siento como un pastelero, feliz de la vida cuando estoy trabajando con muchísimo óleo. Pero fíjate vos que ese mismo Spínola después es el Spínola que pasa a un tipo de pintura mucho más desmaterializada, con la serie, por ejemplo, de la baraja española, que él pintó esos cuadros a pincel y luego le pasó un trapo, entonces quedaba una capa finita, casi transparente, similar a la acuarela, por decirlo de alguna manera. Y el mismo Spínola que después hizo los cuadros polifocalistas apoyando el pincel percutido sobre la superficie, logrando otro tipo, digamos, de estructura matérica sobre el soporte.
Es uno de los pintores que ha tenido una trayectoria más variada y diversa por diferentes géneros y experimentaciones.
Es posible, que sí.
Esa teoría de lo multifocal, ¿no? Desde el ojo, ¿no? que se abren proyecciones. Eso es increíble.
El polifocalismo. Sí. Es toda una teoría, un movimiento que él intentó fundar. Bastante complejo explicar, pero tiene más. En resumidas cuentas, tiene que ver con su idea de suspender el tiempo, de suspender la mirada, de modo tal de desarrollar una comunión con la obra de forma íntima y al mismo tiempo proyectarse a sí mismo y investigarse a sí mismo a través de lo que uno está mirando hacia afuera. Es un resumen muy 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 breve, pero creo que es por ahí la síntesis.
Sí, que bueno, es formidable toda esa serie de cuadros, ¿no? Que es como tuvo una invención de Spínola que por un lado temático, como que remite ahí en lo temático, vuelve después de muchos años a la región en los cuadros polifocales, en los hexagonales, esos grandes, vuelve a escenas de que uno puede identificar con no realistas, por supuesto, pero el entierro, por ejemplo, o los gallos, que puede identificar con la región, con el solís de Mataojo de su juventud.
También, sí, es cierto.
Claro, de alguna forma, desde el punto de vista temático, digo, como que volvió después de su origen, de aquellos retratos, de aquellos hasta paisajes, que tiene un paisaje del paisaje de Solís, ¿no?
En el medio hay una obra abstracta, ¿no? Que es toda la obra de blanco y negro, que también es una obra muy distinta, sí, tanto sí, en lo matérico como en lo compositivo.
Pero esos cuadros.
Qué despliegue de técnicas, ¿no? Qué bárbaro.
No, y esa obra te pega estos polifocales como con fuerza, con una intensidad. Pero es increíble, pero son tan distintos. Si uno. El primer Spínola del que hablamos al principio, el Spínola más abstracto, más el dibujante, de estas pinturas enormes, polifocales, pero sin embargo es el mismo.
Es el mismo, yo creo que en todos está igual el mismo Spínola, el Spínola investigador, el Spínola que no se sujetó nunca a ninguna corriente estética de moda.
Claro.
O sea que en todos encontrás un canon que es ese, ¿no? Este, el tipo que fue hasta lo hondo en esa búsqueda con la línea, con la mancha, con la cantidad de pintura, con la composición abigarrada, este, con el esgrafiado, con la búsqueda de nuevas texturas, este, rascando la veta del soporte, este, y después hay una intencionalidad que, más allá de lo que dije recién sobre su idea de suspender el tiempo, en muchas de las obras hay una cierta vibración con el tema, por ejemplo, con la serie de obras de las interrupciones o más llamadas persianas.
Claro, tiene como que ahí hay todo un trabajo óptico, digamos. Este...
Exactamente. Pero fíjate que esa misma... este, ese mismo tipo de composición donde hay una ligera animación de la figura, uh-huh, también se puede ver en el retrato de Bolívar, donde hay una reproducción de, exacto, la cara que va y viene, este,
pero además tiene como está como formando un círculo,
exactamente,
las tres caras, ¿no?
Sí, sí, sí,
Bolívar,
sí, exactamente,
es impresionante eso,
sí,
¿no?
Sí, sí,
es una obra. Era difícil, yo creo, poniéndome un poco, imaginando tu trabajo, este, era difícil compaginar toda esa obra y darle un circuito, un recorrido, para que el espectador, que de pronto no lo conocía tanto, ¿no?, pudiera conocerlo. Lo lograste, yo creo. Este.
Lo que decíamos hoy al principio, hay gente que todavía no sabe, o se olvidó, o no tenía referencias de quién era Spinella Gómez. Este, pero no solamente estoy hablando de gente más joven, que uno puede decir, bueno, pues porque es joven, que no lo conoce, pero creo que hay un gran público que no le sonaba para nada.
¿No será porque él en realidad exposiciones individuales así muy habituales no hacía? Que, aparecía de pronto en premios, o digo, años, hace muchísimos años cuando era más joven, pero después, en las últimas décadas, si no fuera por la retrospectiva del 2000 y por la muestra aquella de Galería Latina, hubo épocas, años
y la 90 tampoco,
además, claro, 90, claro. Exactamente, claro. Y además no fue un personaje mediático que hiciera lobby, tenía un perfil relativamente bajo, él no hacía ruido con su presencia, a pesar de la desmesura de la que hablamos hoy. En producciones gigantescas, como persona no cultivaba, digamos, su
no estaba en los círculos, no frecuentaba esos círculos que había de tipo
exactamente
el Jauja, por ejemplo, para nombrar uno,
sí.
No estaba en eso,
claro.
Él generaba su propio círculo, me parece,
totalmente,
y iba gente que realmente lo admiraba, y artistas que él también valoraba, como en tu caso, ¿no? Y él en esos círculos era que teorizaba. Y de pronto teorizaba, a veces no había ningún pintor, pero teorizaba de pronto para gente de boliche. No le importaba, no andaba buscando un auditorio, ¿no? No andaba en esa época yendo, golpeando las puertas de los críticos y cosas por el estilo, nada eso, los
críticos no para era. Nada, de hecho no mantuvo una buena relación con la crítica especializada, pero es cierto que opinaba de todo también, fíjate, por ejemplo, en uno de los bocetos inéditos que conseguimos fue su diseño del botín de fútbol, porque él decía que el zapato convencional de los futbolistas no está diseñado como para que el futbolista pueda correr y hacer goles y patear la pelota.
Es como los zapatos que se hacen ahora.
Sí, sí, hay un diseño que es muy...
Cuidado, cuidado.
Hay un diseño que es muy pionero,
claro,
en su forma.
Claro, sí. Claro, lo que pasa es que tampoco le interesaba, digamos, transformar eso en algo... práctico, digamos, no sé si lo intentó con los zapatos.
Yo creo que sí, yo creo que intentó llevar la idea a algún responsable, digamos, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero creo que quedó por eso.
Bueno, le esperaron a Adidas después que no apareciera.